En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos. Noticia urgente. A través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Pablo, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Carmen. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que el Ministerio de Energía y Minas no puede seguir autorizando licencias mineras sin antes haber consultado a los pueblos.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Muy buen día, estimados amigos, radioescuchas de cada una de las emisoras que en esta mañana se enlazan para la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos. Estamos 28 de junio del año 2016 y es un placer para nosotros que nos encontramos en cabina de Radio CPO en esta mañana poder saludarlo desde estos medios de comunicación alternativos que abren espacio para conocer la voz, la mirada de los pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y estoy acompañado en esta mañana de nuestro buen amigo Eliu Orozco, a quien doy la bienvenida.
Muchas gracias, Josué. Bienvenido, bienvenidas, hermanas y hermanos. Una vez más, muchísimas gracias por recibirnos en sus amables hogares, por hacer este espacio que cada semana estamos con ustedes para aumentar más la mirada de los pueblos, la conciencia y el despertar mismo de nuestras acciones. Así que estamos ya prestos y dispuestos para iniciar, como siempre, todas las semanas en este encuentro de análisis de lo que está pasando y qué es lo que también, a partir de lo que pasa, pues nos va a pasar en el futuro, José.
Así es, Eliu, y estamos saludando a cada uno de nuestros amigos, amigas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar a través de Consejo del Pueblo Maya CPO. Ahí puede comunicarse con nosotros y poder vertir opinión por cada uno de los temas que nosotros pues comentamos en cada uno de los programas de La Mirada de los Pueblos. Agradecemos a cada uno de esos medios que nos hacen este espacio radiofónico y que nos permiten llegar hasta la intimidad de su hogar en esta mañana. Los saludamos en su hogar, en el campo, en la oficina, en su vehículo, en cualquier actividad que usted esté desarrollando en esta mañana. Un fraternal saludo del Consejo del Pueblo Maya.
Así es, hermanas y hermanos, nuestro saludo entonces para ustedes y también, como siempre, pues preguntarnos y ver alrededor en nuestras comunidades y en nuestros territorios qué está pasando, qué hemos hecho como pueblo, como organización, en ese aspecto de avanzar como pueblos y tratar en conjunto de salvar esta crisis que nos sigue golpeando. Y es que cada semana venimos hablando de lo que está pasando en el estado, que pues las cárceles ya no son abasto para albergar a los que están detenidos y van a llegar más, que las declaraciones que sí, que no, que hubo robo, hubo saqueo, cooptación del Estado, asalto al Estado, transnacionales que se ven envueltas en todo esto de la corrupción, ministros, diputados, familiares, y vaya a saber usted todo, municipalidades, exdiputados, medios de comunicación, televisivos, radiales, escritos, en fin, todo eso nos da claramente la información de quiénes y a quiénes hemos estado nosotros como pueblo todo el tiempo, y permítanme la palabra, manteniéndonos a través de nuestro trabajo, a través de nuestros impuestos, y prepararnos para más leyes, Josué, porque así va a ser. Entonces, a partir de esto, pues, ¿se acuerdan aquellas jornadas que hubo que se estaba exigiendo el cambio a la ley electoral y de partidos políticos, que hubiesen reformas, y que nosotros los pueblos pues hiciéramos incidencia para que los partidos políticos nos tomen en cuenta, para que las organizaciones lideradas por esta gente que ha estado saqueando el país nos tomen en cuenta? Y eso, pues nos sentimos satisfechos, nos dice, bueno, ahora ya podemos participar. Así nos venían haciendo, y eso es lo que les convenía que hiciéramos, sino que a partir de estas situaciones que se han dado, bueno, las cuestiones toman nuevos rumbos. Entonces, lo que nosotros estamos ahora planteando, pues, ¿cómo poder olvidar esto, verdad? Que más acercarnos a nuestros territorios, a los consejos organizados, a los trabajos que estamos haciendo, a esas manifestaciones de en defensa del territorio en cada uno de los espacios donde las transnacionales, a través, ahora sí está comprobado, a través de sus actos de corruptela, han llegado a obtener sus permisos correspondientes, violando la ley, no consultándolos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante, Jesús.
Así es, Eliu, y es por eso que tan importante este espacio del Consejo del Pueblo Maya, que se ha propuesto iniciar este proceso para informar y formar a la población, para que desde su punto de vista usted pueda generar esa opinión crítica de los diferentes problemas que tenemos en Guatemala, y poder generar también una visión política de cómo poder resolver estos problemas. Y para esto, pues, vamos a iniciar el programa La Mirada de los Pueblos de esta manera.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Agradecemos a cada una de las emisoras radiales que hacen posible que el programa La Mirada de los Pueblos pueda llegar en esta mañana cubriendo el occidente de Guatemala. Agradecemos a Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, a Radio Tulán en Quetzaltenango, a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio La Voz de la Esperanza en Retabuleu, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá. De igual manera agradecemos a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio Cahuinaquel en Palín Escuintla, a los hermanos de FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a Radio Shell en Zumpango, a Radio Nojibal Estéreo, a Radio Pancholón, a Chihuán Estéreo en el departamento de San Marcos, a Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango. Saludos cordiales a nuestros hermanos, a nuestros amigos de las emisoras comunitarias del departamento de Totonicapán, a los hermanos de Radio Pachichil, a los hermanos de Sensacional Radio, de Radio La Brillante, de Radio San Pablo, de Radio Superestrella, de Radio La Auténtica, de Estéreo Candela y de las diferentes emisoras que se enlazan para la transmisión en esta mañana del programa La Mirada de los Pueblos. Iniciamos, pues, informando sobre lo que ha acontecido en torno al contexto nacional en esta última semana.
Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Y decíamos, ¿cómo vamos a seguir platicando, hermanas y hermanos, sobre lo que ya sabemos? Y a veces el pueblo se cansa de toda esta información, en que lo más importante es que tienen trabajo los periodistas, los medios de comunicación, y nosotros comprando la prensa, todos los circulantes de noticias, porque es necesario mantenerlo. Sin embargo, hay que tener claro quién es el que informa, para qué informa y cuál es la intención que tiene de dar a conocer lo que está sucediendo. Pero a veces nos olvidamos de los acontecimientos en los territorios y sobre todo los procesos organizativos que venimos impulsando como el Consejo del Pueblo Maya, el CPO, desde el proceso de las consultas comunitarias. Y entonces vemos también que en los pueblos pues nos olvidamos de las tormentas políticas que, aunque no queramos, nos pasan trayendo, pero los pueblos celebran ahí sus propias acciones sociales, culturales, deportivas. Y entonces uno ve los pueblos como que recientemente todos los sanjuaneros estuvieron celebrando alrededor del agua, haciendo sus propias manifestaciones culturales y deportivas. Y ahora pues también los sanpedranos, todos los pueblos que tienen una identificación desde ese espacio y desde su espiritualidad, pues celebran a San Pedro, efectivamente. Así que nuestro saludo a los Juanes, a las Juanas, a los Pedros. No hay pedras, pero de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque la vida del pueblo continúa, pero eso no significa que nos olvidemos de lo que está pasando en el Congreso. Resulta que el Congreso, pues, es una empresa que los diputados la han venido manteniendo y han venido haciendo de eso sus propios negocios, y es como empresas familiares, porque ahí está ahora al descubierto todo lo relacionado a que familias y familiares y no familiares, algunos quizás se inventen que tienen más familia para poderlos llevar hacia estos puestos públicos, donde algunos pues habría que ver que están por capacidad, por conciencia, pero otros sencillamente porque son una pieza útil para este diputado, para las redes que están tejiendo y están tejidas, mejor dicho, en el Congreso. Entonces, todo eso da la clara expectativa de que por eso este Estado no funciona. Funciona para las familias, funciona para un grupo. Entonces, este es un Congreso familiar, Josué. Los ministerios son ministerios familiares. La presidencia es una presidencia de familias, etcétera, etcétera. Así que aquí no estamos diciendo que es un Congreso que pues es para beneficiar al pueblo. Sí, en algunas leyes, pero vayan a ver ustedes. Entonces, por eso se entiende que este Congreso emite leyes para castigar a los que no somos sus familiares. ¿Quiénes no somos familiares de este Congreso? El pueblo maya, el pueblo garífuna, el pueblo xinca, el pueblo mestizo, de los que estamos más desposeídos, pero especialmente el pueblo maya, porque si fuese así, entonces la reacción sería distinta. ¿Y por qué lo estoy parafraseando de esa manera? Porque de ahí, del Congreso, salieron las leyes que actualmente nos tienen en persecución a los líderes y lideresas, en la criminalización de la lucha por la defensa del territorio. Mientras ellos sacan leyes para enriquecerse y para tener comisiones para emitir leyes, porque eso sí está ya comprobado, entonces nosotros los pueblos salimos en reacción para defender el agua, el bosque, la tierra, los bienes naturales que le sirven a toda la humanidad. Ahí está la contradicción, porque efectivamente política y económicamente este Congreso es dirigido para sus familiares. Pero hay una cuestión interesante, fíjate, Josué, es que el Congreso, a pesar de la corrupción que hay ahí, tiene ahorros, es decir, le sobra dinero, y si se ve financieramente, el Congreso es una de las instancias más estables económicamente, porque no se puede dar el lujo este brazo del Estado, diríamos, para de quedarse pues sin fondos. Ellos mantienen su cuota, ya saben cuánto es lo que se reparte en comisiones. Imagínense el caso de aquel famoso diputado que es de uno de los partidos, concretamente del Todos, que está grabado, casi que es una extorsión. Así que para decirle, mire usted, le doy una plaza en el Congreso, usted va a ganar 7,000 quetzales, pero se va a repartir en las comisiones el 90%, y usted solo va a tener el derecho de 1,200 quetzales. Eso precisamente es una esclavitud, es una extorsión. Cuando por teléfono se dice, bueno, no me has depositado mi cuota respectiva, y nosotros o esta gente, por necesidad o qué sé yo, pues se ve obligado a obedecer. Entonces, aparte de ser empresa familiar, también es una cueva y un nido de extorsionistas políticos.
Claro, Eliu, y prueba de ellos es la reciente información que sale en los medios de comunicación, escritos, en donde manifiestan los clanes familiares que existen dentro del Congreso y que perciben millonarias cuentas. Analizando toda esta problemática en la cual vivimos Guatemala y que aún muchos de nosotros pues no estamos conscientes de lo que está sucediendo, ¿cómo es que se nos pasa factura, Eliu, diariamente con todo esto que se está viviendo? ¿Cómo ya se nos ha pasado factura y se nos sigue pasando factura a nosotros?
Bueno, la primera factura es la factura política. Ya nos acostumbramos a pagar la factura política cada 4 años, llevando a la reelección constante de hombres y mujeres, porque aquí me perdonan, pero no hay que hacer excepción. Hombres y mujeres que van al Congreso precisamente desde que ponen el primer pie en el Congreso o deciden participar, su misión es tardar el tiempo que les sea posible ejerciendo un papel que no les corresponde en el Congreso. Entonces, hay diputados, y yo podría decir en mi propio departamento, aquí en San Marcos, en Huehuetenango, etcétera, etcétera, hay quienes que ya se van a jubilar ahí, entraron jovencitos y ya son tatarabuelos quizás, y entonces a partir de eso pues viven a costillas de ese Congreso. Entonces esa es la primera factura. La segunda factura es que somos obedientes a que nuestra propuesta política tiene que ser desde nosotros aceptada, porque ellos nos la imponen. Entonces nosotros tenemos que cambiar esas facturas, devolverles a ellos la factura política. ¿Cómo? Cambiando nuestro modo de participar políticamente y también de votar políticamente.
Así es, Eliu, y parte fundamental de este análisis, de esta conversación, es también saber cuál es la propuesta en torno a esta problemática del Consejo del Pueblo Maya.
Cuando nosotros empezamos a escribir la sistematización de nuestro proyecto político, El Tiempo de los Pueblos, en uno de sus capítulos, específicamente en el sexto, nosotros hablamos de la libre determinación de los pueblos, y especialmente el pueblo maya, hablamos en el apartado 2 y decimos que no aspiramos a ocupar el Estado de Guatemala, no queremos administrar el mismo poder autoritario y saqueador. Queremos construir nuevas relaciones de poder basadas en la equidad, en la libertad entre las personas y los pueblos. Las funciones que concebimos para el Estado son funciones de paz, de justicia, de salud, de educación y desarrollo plurinacional, donde se respeten y se practiquen los derechos individuales, colectivos del pueblo maya, mestizo, xinca y garífuna. Yo podría decir aquí amén. Porque esta es la propuesta, este es el cambio de factura que dijimos al inicio. Esta es la nueva planilla que nosotros tenemos que llevar hacia el ejercicio del poder desde la concentración básica e inicial, que es cuando nosotros nos decidimos en la comunidad a quién apoyar para alcalde, para concejal, y a quién apoyar para diputado, y por último a quién apoyar para presidente. Ese es el cambio radical que nosotros tenemos que hacer, y es ahora el tiempo. Por eso le llamamos el tiempo de los pueblos, porque miren, los que no son pueblos los que nos están gobernando, son familias, son clanes, como exactamente lo están ahí diciendo los medios de comunicación, clanes que están encabezados por diputados, por familiares de los distritos, pero mandados, manejados por aquellos que radican en la ciudad capital, los que toman el poder y de quienes lo financian.
Mensaje final en tu participación esta mañana.
Pues el mensaje final es que los pueblos ya empezamos a caminar, así como hemos ya en algunos territorios pues hecho desde nuestras acciones propias que las licencias sean suspendidas totalmente, extinguidas en otros, así que ese es el principio para empezar a marcar la diferencia de que ahora es la oportunidad de los pueblos desde nuestra propia participación y organización, Josué.
Gracias, Eliu. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Noticia urgente. a través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO. La Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Carmen, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Pablo, estas sentencias son evidencia que los pueblos indígenas tenemos derechos colectivos y el Estado tiene la obligación de respetarlos.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO. Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios exigiendo dignidad. Hoy, aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Se dieron varias asambleas en esta semana que recién pasó, en el marco también de las celebraciones de las diferentes consultas comunitarias que se han desarrollado en el occidente de Guatemala. Hoy tenemos, pues, en vía telefónica a Gregorio Pastor, quienes recientemente desarrollaron la asamblea del Consejo Departamental de Pueblo Quiché en Totonicapán. Bienvenido, Gregorio, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias. Un saludo para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las emisoras que se enlazan a través de este programa. Precisamente en el departamento de Totonicapán, el día 25, este sábado que pasó, tuvimos la asamblea departamental en donde asistieron representantes del municipio de Santa María Chiquimula, Momostenango, San Francisco el Alto, San Andrés Checul, San Cristóbal Totonicapán y la cabecera departamental, en donde se analizaron varios temas que son latentes y que prácticamente que son unos problemas prácticamente a nivel departamental. Uno de los temas que estuvieron analizando prácticamente es el tema sobre los mismos que hemos hablado siempre, las empresas mineras y el tema de hidroeléctricas. Uno, se habló de las consultas de San Francisco el Alto, Santa María Chiquimula, la cabecera departamental, Momostenango, las luchas, la unidad que han llevado a nuestros pueblos, que es producto de todo esto, que prácticamente, que juntamente con otros pueblos, desde el año 2005, venimos manifestando pacíficamente, democráticamente, frente a esta imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos en el territorio a nivel nacional y también a nivel departamental. Y producto de esto que se ha hecho las consultas y que estábamos analizando también, que estuvimos analizando, que los 85 municipios que rechazaron a las empresas mineras a nivel nacional, que más o menos 2 millones de personas, que esta unidad, el pueblo de Guatemala, el pueblo del departamento de Totonicapán, nos hemos unido de esta manera, pero sin embargo tenemos muchos temas que trabajar, que en este momento tanto como los gobiernos pasados como este gobierno no asumen prácticamente ellos sus obligaciones constitucionales al mandato de las normas internacionales, que han sido violados, que han sido criminalizados las luchas de las comunidades, que han promovido prácticamente estos derechos a las consultas que han sido violentados por el Estado. Y principalmente, ¿por qué hablamos sobre ese tema? Porque el Estado es cómplice y es también el Estado el ente que viola los derechos de las personas, precisamente el derecho a las consultas. Y también se resalta, y como producto de esta lucha de nuestros hermanos, de todo el departamento y juntamente con otros municipios, también nos sumamos nosotros, que es el resultado de la Corte de la Constitucionalidad en el tema de suspender la licencia minera en Momostenango.
¿Cuál es la postura ante esto, Gregorio?
El pueblo de Totonicapán prácticamente estamos contentos con esta suspensión por la Corte de la Constitucionalidad, pero sin embargo hay muchas licencias todavía abiertas en el caso, por ejemplo, en San Francisco del Alto, Santa María Chiquimula, hay muchas licencias todavía están abiertas. Entonces, creemos nosotros, lo que nosotros le pedimos al Estado, prácticamente lo que pedimos a la Corte de la Constitucionalidad, a los entes jurisdiccionarios que ejercen estas facultades dentro del país, que si bien sabemos nosotros que como pueblo de Guatemala, que esta se ha vuelto como doctrina dentro del país, al tener en este momento más o menos como 7 sentencias emitidas por la Corte de la Constitucionalidad. Entonces creemos prácticamente esto se ha vuelto como una norma, una doctrina para el Estado de Guatemala y para las empresas mineras, que no tiene que violentar esos derechos que en este momento va asentando la Corte de la Constitucionalidad. Entonces, si esto se ha vuelto como una doctrina, la lucha de nuestros pueblos, en este momento reconoce la Corte de la Constitucionalidad, entonces se debe rechazar, suspender a todas las licencias mineras que están en los municipios de Totonicapán, precisamente. El otro tema es también los hermanos de San Andrés Xecul, la lucha que han venido ellos en el tema de Trexa. El mismo tema es el haber sido violentado el derecho de nuestros pueblos, el derecho de nuestras comunidades, al no ser consultados prácticamente previo a que ingresan las empresas ahí. Y tenemos prácticamente las leyes a la par que puede garantizar prácticamente la lucha de nuestros pueblos, como tenemos los convenios internacionales que ha ratificado Guatemala, y que eso prácticamente mismo Guatemala ha violentado las normas internacionales que ha ratificado mismo el Congreso de la República. Estos serían las luchas. Entonces, como resultado de esta reunión, el pueblo de Totonicapán hemos llegado a un acuerdo que necesitamos fortalecer la lucha de nuestros pueblos conjuntamente con otros departamentos.
Y es por eso que se están desarrollando varias asambleas, según información que tenemos en el occidente, asambleas preparatorias para la gran asamblea del Consejo de Pueblos que se desarrollará el 9 de agosto de este año.
Así es, precisamente nosotros conjuntamente a nivel con otros departamentos vamos a realizar una asamblea a nivel nacional, vamos a realizar una asamblea regional. De esta manera tenemos que demostrar la fuerza de que el pueblo en este momento, el pueblo tiene que tomar el poder prácticamente. Si es bien nos damos cuenta que tenemos un Estado, como lo ven ustedes, un Estado estancado, un Estado prácticamente en que en este momento estancado al no saber ir en el tema de la corrupción en nuestro país, el pueblo de Guatemala, el pueblo de Totonicapán, nosotros hemos decidido, nosotros tenemos que constituirnos. Y esa parte, lo que queremos prácticamente, al no a la manipulación del Estado prácticamente, porque en primer lugar, primero surge la sociedad, no primero surge el Estado. Y la sociedad debemos de controlar el Estado, y no el Estado nos controle a nosotros. Como producto de esto, asistieron en la reunión las autoridades comunitarias de distintos municipios del departamento de Totonicapán, y conjuntamente están también los consejos de radios comunitarias. de esas radios comunitarias serán la voz de los hermanos de las comunidades, para que también nosotros sean escuchados nuestra voz en distintos lados de nuestras comunidades, en donde muchas veces los medios no nos dejan hablar o no permiten llevar nuestros mensajes a nuestras comunidades. Lo otro también, la juventud en el departamento de Totonicapán han logrado ellos también organizarse, que también ellos tienen su consejo académico de la juventud, jóvenes ingresados de distintas universidades. Ellos en este momento se han conformado juntamente con el Consejo de Radios Comunitarias y Consejo de Autoridades para formar un consejo a nivel departamental y formar el Consejo de los Pueblos a nivel nacional.
Bueno, y es importante que tanto los jóvenes como las personas que guardan una gran sabiduría puedan articular esos esfuerzos, y es muy importante también que se abran estos espacios en los medios de comunicación alternativos como radios comunitarias. ¿Cómo se ha ido generando esto, Gregorio Pastor, y cuál es el mensaje para que demás pueblos o demás comunidades puedan aprender, pues, de este proceso que se está generando en el departamento de Totonicapán?
El mensaje es, al final de cuentas, debemos de unirnos nosotros como pueblo. Si nosotros lo hacemos, el resto avanzan, y nosotros al final de cuentas seremos sus esclavos, seremos nosotros los que al final de cuentas nos agachamos la cabeza frente a ellos. Nosotros, como pueblo maya, pueblo guatemala, pueblo mestiza, pueblo xinca, garífuna, debemos de unirnos estos cuatro pueblos. Unirnos, y nosotros mismos tomamos la decisión hacia dónde va este país, porque como está nuestro país en este momento, no tenemos presidente, no tenemos gobierno. O sea, nosotros somos los que al final de cuentas que gobernamos el país, nuestras comunidades, nuestros pueblos, y es que debemos de unirnos, involucrarnos a todos las personas que puedan involucrarnos en el tema de la lucha de nuestro territorio, a la defensa de nuestras comunidades, al derecho de nuestros pueblos que han sido violentados, porque realmente este es el momento de que nosotros debemos de levantarnos ya. Ya no es el tiempo de que nosotros nos quedamos callados ante esta realidad. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que unirnos como hermanos juntamente para construir este país.
Agradecemos a Gregorio Pastor del Consejo Maya Quiché de Totonicapán, quienes recientemente han tenido, pues, la asamblea departamental en donde han participado, pues, distintas organizaciones de este departamento. Incluso se ha conformado el Consejo de Radios Comunitarias, nos comentaba, y también el Consejo de Jóvenes. Es importante toda esta información que se va generando desde el departamento de Totonicapán. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. Noticia urgente. A través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Pablo, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Carmen, suspendieron la licencia minera en nuestro territorio. Ahora debemos mantenernos vigilantes para que estas resoluciones las cumpla el Ministerio de Energía y Minas y las empresas mineras.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Te agradezco, mi compadre, brota clarito el despertar. Arriero, no te vayas, yo te quiero acompañar. es tu canción, esa que nos enseñaste a llevarla en el alma. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el arañero, juntos el arañero, hey.
Vamos con la mirada de los pueblos. Está escuchando la mirada de los pueblos en un enlace en vivo fuera de nuestros estudios.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. En este momento pues estamos contactando a Haroldo Mateo de la Comisión de Comunicación del Consejo de Pueblos, quien tiene información importante y muy relevante acontecida recientemente tras la visita de una comisión del actual gobierno sobre el desvío de ríos, específicamente en la zona norte de Huehuetenango. ¿Nos puedes comentar acerca de esa visita, Haroldo?
Gracias, compañero. En efecto, pues la Comisión Interparlamentaria del Congreso de la República, junto al diputado Leocadio Juracán de Convergencia CPOCRD y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, visitaron específicamente la comunidad de Esquitis del municipio de San Mateo Ixtatán, al norte del departamento de Huehuetenango, para verificar el desvío de ríos. Y en efecto, en esta comunidad se ha dado a conocer que la empresa PDH, Sociedad Anónima o Ecoener Hidralia, está construyendo un proyecto hidroeléctrico llamado Pojón 1, sin antes consultarle a la población. En torno a esta situación, se ha mencionado de parte del parlamentario que existe efectivamente desvíos de ríos que serán denunciados por parte de los congresistas. Cabe resaltar que los representantes de la comisión, que señalaron que los pobladores manifestaron estar inconformes por la presencia militar y la policía en su territorio, ya que según ellos pues se encuentran brindando seguridad a la empresa hidroeléctrica y no así a la población como lo establece el mandato. Hay que resaltar que en esta jurisdicción se han registrado hechos de conflictividad social ante la presencia de o la llegada de una empresa española, de una empresa hidroeléctrica que pretende pues instalarse de una forma ya oficial en este territorio. Aunado a ello, el Ministerio de Ambiente y las autoridades parlamentarias han dado a conocer que esto será un informe que se estará brindando ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, si sigue el Ministerio Público, y en diferentes instancias del país. Aunado a ello, en torno a esta visita, en horas de este lunes de la mañana también se realizó una visita por parte de Leocadio Juracán, diputado del Congreso, en el Centro de Preventivo para Hombres, ubicado en la zona 1 de Huehuetenango, donde se encuentran dos presos políticos llamados Ermitaño López y Maynor López, quienes se encuentran desde hace tres años, y mientras que Ermitaño ya estaría cumpliendo más de un año de estar encarcelado sin haber sido escuchado por parte de un juzgador. Además de ello, hay que recordar que los defensores de los recursos naturales y la vida y el agua pues han manifestado ante el parlamentario que las condiciones en las que se encuentran en este centro carcelario son inhumanas, asimismo debido a que existe sobrepoblación dentro de las cárceles. Ante esto, también los servicios básicos son carentes en este punto. De igual forma, Ermitaño López, preso político, manifestó también que ha sido víctima de intimidaciones dentro de ese centro carcelario y que por parte de sus compañeros de celda, como también de las autoridades a cargo, también le han prohibido las visitas de sus familiares y de organizaciones sociales. Aunado a ello, hay que mencionar que Ermitaño López es una persona que se encuentra siempre fiel a la literatura y hasta el momento se ha restringido la lectura en este centro o privado de libertad. De esta cuenta, entonces, el parlamentario, junto a otras bancadas como la Unidad Nacional de la Esperanza, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteco y entre otras otros representantes de partidos políticos, quienes también conforman la Comisión del Congreso de la República, se estará brindando un informe en los próximos días para determinar en torno a los presos políticos que de alguna forma algunas instituciones han dado a conocer su postura ante la captura ilegal y también del secuestro de algunas personas dirigentes de este departamento. Además de ello, hay que mencionar que por parte de Maynor López, también preso político que lleva más de 2 años o 3 años en la cárcel sin haber sido escuchado o iniciado un proceso en su contra de forma legal como lo establecen, pues ha dado a conocer también que ha sido privado de su libertad y que exige al sistema de justicia un proceso debidamente correcta, puesto que en estos momentos las audiencias que se han realizado han sido suspendidas por parte de los mismos abogados defensores o los mismos del Ministerio Público y también del juzgador. Aunado, en este sentido, se ha asumido un compromiso como parte de la Comisión Interparlamentaria por parte de los congresistas, el cual los próximos días le darán seguimiento a estas denuncias y poder buscar los mecanismos para darle una solución a esta problemática. Habrá que resaltar que para el próximo 6 de julio el debate oral y público, los 7 presos políticos, 50 de ellos en la ciudad capital, otros 2 en Huehuetenango, que serán trasladados a lo que sería el juzgado de mayor riesgo A de la ciudad capital, la torre de tribunales, para solventar o en alguna forma el proceso oral y público. Aunado a ello, Remitaño y Maynor también han dado a conocer que solicitan a las autoridades que sea trasladado de una que han ido se ha vulnerado el derecho humano y el mismo centro carcelario que se le ha asignado en este departamento. Con esto entonces damos a conocer lo que sería parte de la agenda legislativa, como parte de los movimientos o los movimientos que surgieron hace algunas semanas en torno a la marcha del agua, y entre las peticiones iba el tema de los presos políticos, y a raíz de ello pues ya se inician las acciones por parte de los legisladores. Estos serían los datos que podemos acotar en este programa de La Mirada de los Pueblos, recordando entonces que se esperaría que el proceso legal en contra de los 7 presos políticos y también el desvío de ríos en el área norte de Huehuetenango por una empresa pues se estarían dando a conocer en un informe, y esperando que las autoridades pues de alguna forma puedan establecer mecanismos para solucionar los problemas que existen en torno a la conflictividad que aún existe, ya que menciona Leocadio Huracán del Partido Convergencia que hasta el momento existen más de 200 órdenes de capturas en contra de líderes comunitarios a nivel nacional, y esto también perjudica el debido proceso de las marchas o también los movimientos sociales que surgen para defender sus territorios y también valer los derechos como lo establecen las normas nacionales e internacionales. Esto sería entonces lo que se ha registrado en el departamento de Huehuetenango. José, con esto regreso con ustedes a Estudio Principales.
Gracias, Mateo, por esta completísima información que nos has brindado de lo que ha ocurrido en la visita en la zona norte de Huehuetenango, atendiendo pues las miles de denuncias que se han realizado por parte de la población en torno a pues los desvíos de ríos que se están dando por parte de empresas privadas para la construcción de hidroeléctricas, y no solo empresas privadas, sino también empresas bananeras, empresas cañeras que desvían los ríos y los utilizan para fines totalmente privados, pudiendo pues esto generar muchos problemas a las personas, a las comunidades que viven río abajo de estos ríos. Agradecemos entonces esta información también brindada de lo que va a ocurrir el 6 de julio, en donde se está desarrollando la audiencia de los hermanos y hermanas que en este momento pues guardan prisión preventiva a causa de la defensa de cada una de sus comunidades, a causa de la defensa del territorio. Nos decía a Haroldo que bueno, hay más de 200 órdenes de captura, 60 de ellas al menos de líderes y lideresas en Huehuetenango, y es lamentable que se esté dando pues estos tipos de acciones jurídicas para disolver la protesta social, para judicializar pues todas estas acciones en defensa de los derechos humanos, en defensa de la vida. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos. Es importante conocer las opiniones desde distintos puntos de vista. Es por eso que hoy presentamos el siguiente espacio: La otra mirada.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos en transmisión desde www.radioceteo.com. Y en este espacio queremos hablar sobre la judicialización y persecución legal contra líderes y lideresas que ha tenido como objetivo fundamental generar miedo y desgaste para frenar las luchas de las comunidades para exigir sus derechos fundamentales. Y tenemos en esta mañana vía telefónica a Benito Morales de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya, que ha sido el abogado defensor de muchos de estos líderes y lideresas, pues que en este momento son criminalizados por intereses particulares, por intereses privados. Bienvenido, Benito, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchísimas gracias y un agradecimiento por la llamada y un agradecimiento y un saludo a los radioescuchas de Radio CPO.
Benito, la difamación por parte de las empresas y el gobierno en contra de defensores y defensoras de derechos humanos pues está latente en este momento. Sabemos de que aproximadamente hay más de 60 órdenes de captura solamente en Huehuetenango con respecto pues a la criminalización de las luchas sociales en Guatemala. Cuéntanos un poco acerca de esta estigmatización, que podemos decirle de esta manera, de las luchas comunitarias.
Yo creo que sí, que efectivamente es un hecho, es una realidad de que por muchos años las empresas, con el fin de imponer sus proyectos a costa de lo que sea, históricamente han utilizado al propio Estado, han utilizado a las instituciones del sistema de justicia, han cooptado una serie de actores que lo que hacen es precisamente manipular el Estado, manipular las instituciones, con el fin de lograr que estos proyectos se impongan, incluso y fundamentalmente violando derechos fundamentales como el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. Esto tiene un enorme impacto y creo que hoy estamos teniendo casos en donde las repercusiones en las comunidades, en las familias, ha sido realmente grande, ha sido realmente dañino, porque ha desmovilizado el liderazgo y es justamente lo que buscan. Entonces es un tema que tenemos que enfrentar de manera estratégica y de manera inteligente para contrarrestar.
En la experiencia de acompañamiento que has tenido sobre cada uno de los casos de criminalización, ¿cuál ha sido lo que se relaciona en cada uno de estos casos?
Bueno, la experiencia ha sido, como digo, bastante negativa y ha tenido repercusiones negativas en las comunidades y en las familias. Sin embargo, yo creo que estamos en un momento en donde queremos dar un salto de calidad, un salto importante, porque precisamente el próximo mes de julio va a dar inicio a uno de los debates en donde van a ser sometidos a juicio oral y público a 5 líderes, a 5 hermanos del municipio de Varillas, algunos de ellos canjobales y otros pertenecientes a los pueblos mestizos que viven en el territorio de Varillas, que han sido acusados por una empresa que se llama Hidro Santa Cruz, que pretende imponer un proyecto en el río Jambalán, allá en Varillas. Han sido denunciados los líderes, han sido criminalizados, han sido procesados, y finalmente el día 6 de julio da inicio un debate en donde se va a verificar las presuntas pruebas que el Ministerio Público tiene, y nosotros por nuestra parte vamos a desarrollar nuestra estrategia de defenderlos, estableciendo de que estas personas de ninguna manera se les puede considerar criminales o personas que delinquen, sino que son defensores de la vida, de los ríos, de los intereses de sus propias comunidades y de los pueblos, y que vamos a también a demostrar, esa es nuestra pretensión, de que el responsable de todo este tipo de cuestiones es el propio Estado, porque históricamente ha negado los derechos fundamentales a los pueblos indígenas.
Varias de estas audiencias en los procesos que se han realizado se han retrasado. ¿Ha habido algún retardo malicioso por parte de estas autoridades de poder esclarecer pues estos procesos jurídicos que se llevan a cabo, Benito?
Yo creo que sí, y es parte de la estrategia precisamente. Es decir, en reiteradas ocasiones las audiencias se han suspendido, No hay justificación en muchas de esas suspensiones. Sin embargo, creo que no hay que olvidar de que estamos en un sistema en donde conceptualmente hay sentimientos y hay actitudes de racismo y discriminación. Hay una concepción ideológica de que la gente no respeta la autoridad, de que para eso existen las leyes, de que deben seguirse procedimientos, pero de ninguna manera se analiza de que las personas y las comunidades han seguido los procedimientos, han hecho sus consultas de buena fe en sus propios territorios, han demandado a las instituciones del sistema de justicia para que se garanticen sus derechos. Sin embargo, la respuesta del Estado siempre ha sido, por el contrario, de represión, de criminalización, de implantación de estados de sitio en los territorios. Y entonces, por eso decimos que al final de cuentas, lo que vamos a tratar de demostrar es que en la medida en que el Estado no garantice los derechos de los pueblos de manera transparente, de manera horizontal, la conflictividad seguirá siendo siempre su responsabilidad.
Sabemos de que hay líderes que han permanecido más de un año actualmente en prisión. Precisamente es el caso de Fausto Sánchez, que el 10 de diciembre del 2014 fue capturado y actualmente pues aún persiste en un centro preventivo en Quetzaltenango, siendo él una autoridad comunitaria. ¿Cuál es el desbalance que se ha visto de la captura de muchos líderes comunitarios, de muchos líderes también de distintos pueblos?
Yo creo que el balance, y se puede afirmar con total propiedad, de que cuando estas estrategias de criminalización que están concentradas y focalizadas en líderes comunitarios, en autoridades ancestrales, en personas que se han puesto, hombres y mujeres que se han puesto al frente de sus pueblos para exigir el respeto a sus derechos, ha tenido como patrón de que las discusiones no son discusiones jurídicas, porque si existiera un sistema de justicia imparcial, objetivo, transparente, las personas nunca debieron haber estado en la cárcel. Las personas que tienen más de un año de estar privadas de su libertad no tendrían ese tiempo, porque una discusión objetiva y basado en lo que realmente está sucediendo y cómo debe aplicarse la ley, la gente no estaría en la cárcel. Sin embargo, a pesar de todas esas cuestiones de donde no hay realmente elementos contundentes que puedan demostrar que una persona es responsable, sin embargo, la gente está en la cárcel. Entonces, lo que nos demuestra y lo que nos lleva a concluir es de que esta discusión no es una discusión jurídica, es una discusión eminentemente política y de disputa de poder. Los territorios de los pueblos indígenas, en donde se han conservado bienes estratégicos como el agua, los bosques y los minerales, está en disputa, y lo están disputando aquellos sectores que siempre han tenido el poder en Guatemala, en contubernio con grandes empresas transnacionales que tienen puesta su mirada en esos bienes naturales. Entonces, lo que hay aquí es una discusión de poder, es una discusión que trasciende lo eminentemente jurídico, y eso es lo que explica de que las personas no salgan de la cárcel, pudiendo salir, existiendo los mecanismos y existiendo las condiciones legales para que esas personas puedan salir de la cárcel y estar en sus casas. Sin embargo, como es una cuestión de poder, es una cuestión de quebrantar la resistencia de los pueblos, entonces encuentran cualquier justificación, y fundada obviamente, pero al final justificación, para tenerlos privados de su libertad.
Así es, Benito. ¿Qué se espera de la próxima audiencia que se desarrollará el día 6 de julio allá en la ciudad capital? ¿Qué se espera de esa audiencia, Benito?
Tenemos de nuestra parte, como equipo jurídico, como comisión jurídica, que también estamos articulando con otros profesionales que también van a intervenir en el debate, tenemos toda la esperanza de que podamos tener una sentencia justa. Esa sentencia justa es única y exclusivamente de que se declare inocentes de todos los cargos a estas personas y puedan volver a sus comunidades y continuar con su trabajo comunitario, de liderazgo y de articulación que estaban desarrollando en sus pueblos. Sin embargo, lamentablemente no depende del equipo jurídico que lo defiende, depende fundamentalmente de un tribunal de sentencia que va a emitir una opinión sobre las pruebas que se vayan a verificar, y pues tampoco podemos dar una certeza de que van a salir libres. Sin embargo, de nuestra parte, estamos haciendo y haremos el mejor esfuerzo, pondremos las cosas tal cual son, en el sentido de que esto es una cuestión provocada por el Estado ante su poca correspondencia y poco cumplimiento de sus obligaciones fundamentales de garantizar la vida de los pueblos, la vida de las personas, la vida de las comunidades. Nosotros, como digo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, como lo hemos hecho ya por años con este tipo de problemáticas, pero trataremos de hacer, como digo, lo mejor posible, pero al final de cuentas va a depender de la resolución de un tribunal, y esperamos que sea realmente justo, sea objetivo, y tenemos toda esa esperanza.
Así es, Benito. Nos decías anteriormente que esta no es una lucha jurídica, sino es una lucha política de poder a poder. ¿Cuál sería el mensaje para la población, para los pueblos que recientemente también han celebrado el aniversario de diferentes consultas comunitarias que se han desarrollado y diferentes líderes y lideresas que también se mantienen al frente en la lucha por defender sus territorios, por defender el agua?
Creo que el mensaje humildemente que yo puedo dar a los que nos escuchan, a los pueblos, a las comunidades, es que esta historia que están viviendo actualmente los líderes comunitarios, las autoridades ancestrales, para los pueblos indígenas no es nuevo. Esto lleva siglos, lleva muchísimos años en que nuestros abuelos y nuestras abuelas han sido sometidos ante este Estado que los mira como sus enemigos. Por lo tanto, el mensaje es que tenemos que cambiar el sistema profundamente, tenemos que construir un nuevo Estado con un ejercicio de un poder diferente, en donde se respeten los pueblos unos con otros, en donde las autoridades son delegados de los pueblos que van a responder a los intereses de los pueblos y no los intereses económicos de pequeños grupos. Entonces lo que toca es dar el paso, uno de los pasos más importantes que tenemos que dar en estos tiempos, que es disputar el poder político. Si nosotros los pueblos no nos organizamos, no nos unimos, no nos articulamos, no empezamos a encontrar y a buscar nuestra esencia como pueblos, entonces no vamos a poder cambiar ese sistema. Porque la manera de cambiar ese sistema que nos mata, que nos oprime, que nos criminaliza, es cambiando precisamente al Estado para transformar su sistema de raíz para que puedan cambiar las cosas. Si no lo hacemos de esa manera, las cosas van a ser siempre cuesta arriba y siempre vamos a sufrir las peores consecuencias. Así que el mensaje es unidad entre pueblos, pueblo maya, pueblo mestizo y los otros pueblos que subsistimos en este país que se llama Guatemala.
Muy bien, Benito, agradecemos tu participación en esta mañana. A Benito Morales, de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya. Con esta participación estamos finalizando en esta mañana el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo en primer lugar su fiel sintonía a usted, estimado radioescucha, agradeciendo el espacio que nos brindan, el trabajo que hacen cada uno de los directores, de los programadores, de cada emisora radial que hace posible que este programa pueda llegar y expandirse hasta el occidente de Guatemala. Mi nombre es José Navarro. Recuerden que pueden hacer contacto con el Consejo del Pueblo Maya CPO a través de las redes sociales. Lo pueden encontrar como Consejo del Pueblo Maya CPO y puede contactarse, sugerir, pues comentar también sus diferentes opiniones acerca de los temas que tratamos y también vertir opinión acerca de las diferentes circunstancias por las cuales atraviesa nuestro bello país Guatemala. Retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por esta emisora.
Acercan los pueblos con fuerza.
La mirada de los pueblos. Fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.